Muy buenas noches. Damos gracias a Dios por tener todavía la oportunidad y la libertad de poder leer la Biblia y vivir en base a la palabra que Dios nos ha dado para que nosotros, estando en este mundo, podamos ser probados en cuanto a la fe, probados en cuanto al amor y llegar al final de la carrera. Así es que en esta noche Dios me ha puesto como reflexión este tema: gozo en las pruebas. ¿Por qué el gozo en las pruebas? Pues si usted ya tiene sus 7 u 8 años para adelante, usted ha sido probado desde que entró al kinder y luego pasó a la primaria y lo fueron probando para pasar a la secundaria. Y cada vez más pruebas y más pruebas. Y si usted sigue estudiando, siguen las pruebas. Yo recuerdo cuando estaba terminando un periodo de estudios, hubo un catedrático que nos dijo: bueno, hoy les toca ir a la prueba de la vida. Interesante, ¿no? Porque en la vida nosotros tenemos pruebas, vamos a ser probados. ¿Y por qué? Porque Dios nos vino a buscar, nos encontró y nos enseñó el camino y nos ha dado la doctrina, la cual debemos de conocer, entender y vivir. Y si eso lo hacemos, pues vamos a ir progresivamente creciendo en fe, en esperanza y amor, hasta llegar al final de la carrera, que es la salvación de nuestras almas. Cuando yo me gradué, yo recuerdo que ni siquiera tenía el título. Y llegó una persona para la cual yo había trabajado en vacaciones, era un norteamericano, y lo fui a saludar y le digo: doctor, ya terminé mis estudios, pero ahora me toca ver dónde trabajo. Me dijo: desde el lunes te espero, tienes trabajo. Pero ahora yo veo que hacen filas, hacen propaganda, que se examinan miles para 100 plazas, y hay que probar, y el que gana se queda. Y todavía cuando se queda le dicen: lo vamos a probar por 3 meses. Y si usted da, llamémosle, la respuesta a la calidad, pues se queda. O sea, todo es prueba, todo es prueba. Si en el mundo nos prueban, ¿cuánto más Dios no va a probar a sus hijos? ¿Qué le han costado? La negación, la muerte, la cruz, su sangre derramada. O sea que el trabajo que Dios ha hecho para salvarnos es grande y por lo tanto Él tiene que estar guiándonos a través de la palabra y a través del Espíritu. Vamos a buscar en el libro de Santiago, capítulo 1. Dice el verso 2 de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se da cuenta? Esta es la palabra de Dios para la iglesia. Y la iglesia somos los que hemos nacido, los que estamos constituyendo el cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Por eso es que Él, como Él es el líder, Él tiene que estar probándonos para ver si servimos o no servimos. Y entonces, si usted no ha entrado a este camino, le digo: hágalo, pero piénselo para ver si va a animarse a ser probado. Pero si usted está pidiendo la guianza de Dios, Dios le va a decir: yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, yo voy a ser el consolador, yo voy a ser el que te va a enseñar el camino, etcétera, etcétera. Por eso es bueno que uno oiga la palabra y estudie la palabra en su casa. Entonces, Pasamos al libro de San Lucas, capítulo 8, y nos habla el Señor de la siguiente manera. Voy a leer del 11. Esta es pues la parábola de la semilla, y que la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita su corazón, la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, oiga bien, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Se da cuenta? Dios nos va a probar. Y por eso dice que nos da la palabra, y usted va y usted dice amén, aleluya, gloria a Dios, qué lindo. Pero cuando viene la prueba y cuando le dicen hermanito en son de burla, antes cuando yo era niño nos decían prots. ¿Y qué quiere decir prots? Protestante. Era un calificativo despectivo. Si usted se rajaba, pues no había nacido de nuevo. Pero si usted conoce al Señor, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y en lugar de correr, uno se queda y le dice, tú te burlas porque no sabes, pero yo te voy a enseñar. Y usted comienza a hablarle de la palabra de Dios. Entonces vamos a ser probados, pero porque Dios está con nosotros. Ahí mismo en San Lucas capítulo 22, buscamos lo que dice en los siguientes versículos. Verso 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Y quién lo dice? El Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los que le estaban siguiendo, a los siervos. Por eso, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis y en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estos son los discípulos que permanecieron con el Señor durante los 3 años y no se rajaron como Judas, sino que permanecieron, y ellos son los que van a estar aquí, como dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lo importante en el Evangelio es el reino de los cielos. Por eso la palabra de Dios dice, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso dice, no os afanéis ni por la comida, por la bebida, ni por el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad que Dios nos guía? Por eso, vámonos al libro de los Hechos. Esto es después de que el Señor Jesucristo resucitó y estaba ya cumpliéndose la promesa que estaba dada. Dice en el Hechos capítulo 1, leo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido, oiga bien, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo mencionamos en los pasajes anteriores. Esto es lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia. Y si usted ya nació de nuevo, usted es parte de la iglesia. O sea, no nos confundamos con que la iglesia es la casona grande con butacas y con ventiladores. No, acordémonos que el Señor estaba en la grama sentados y ahí habían más de 500 gentes y les hablaba y estuvieron muchos días y les tuvo que dar de comer a esa gente haciendo milagros. con unos pececitos y unos panecitos que llevaba un niño. Pero sale por esto, el templo somos nosotros cuando ya tenemos el Espíritu Santo. La iglesia, como tradición, se dice, vamos a la iglesia. No, la iglesia es usted si ya nació, soy yo, entonces somos hermanos. Y le repito, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por eso, vámonos hasta Primera de Pedro, capítulo 4. Veamos desde el 7, me interesa esta parte. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál? ¿De qué cosas? De que todas las cosas que hay en este mundo. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros tenemos nuestros servicios de oración, pero si usted está velando en oración, quiere decir que desde que usted abre los ojos, se encomienda a Dios, le pide a Dios, sale a trabajar y le vuelve a rogar a Dios, terminó su trabajo y le sigue pidiendo a Dios que usted siga esperando la venida del Señor, que es lo más grande para la iglesia, porque Él ha prometido que va a venir. Y dice el verso 8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted recibe de Dios y usted comparte lo que Dios le ha dado. Este es el error en el cual está cayendo lo que se llama iglesia, que solamente vamos a recibir. Claro, como han crecido los asistentes, pues hay que tener clases para los recién nacidos que los cuidan, y luego los de 5 años, los de 7 años, los de 12 años, hasta los abuelitos. Entonces nos atenemos y dice, bueno, ya les enseñaron. Hermano, el Señor Dios no dice esto. Dice que nosotros debemos de estar enseñando a nuestros hijos y nuestros nietos en la casa. Lea en Deuteronomios capítulo 4 y capítulo 5. Ahí dice que hay que enseñar la doctrina, los mandamientos, al acostarse, al levantarse, en el camino, etcétera, etcétera. Es palabra de Dios. Si usted no lo está haciendo, pídale perdón a Dios y ruéguele que le dé el amor, bueno, el entendimiento y el amor para hacer lo que el Señor le enseña a su iglesia. Bien, sigo adelante. Voy a leer el verso 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Por qué? Porque si usted ya leyó el libro de San Juan, capítulo 14, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos con los cuales platicaba que iba a ir a preparar morada, pero que no los iba a dejar solos, que iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual los guiará toda verdad. O sea, un cristiano nunca está solo. Uno que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, le repito, nunca está solo. Tiene al Consolador. Que nuestra carne se siente, que hay que llorar, pero no nos olvidemos que Él ha dejado al Consolador, el cual nos va a ayudar a salir de cualquier problema. Por eso es de que la palabra de Dios la debemos de entender y la debemos de enseñar, y sobre todo, si no tenemos tiempo para leerla como yo la estoy haciendo y explicarla, hay algo que tiene mucho valor en el Evangelio, y es su conducta, su forma de actuar en los momentos de crisis. Le quitaron el trabajo, se murió su papá, se murió su mujer, se murieron sus hijos. ¿Cómo se comportó? Échese su lloradita. Pero si usted tiene a Cristo, él lo va a consolar. Y usted entiende, como decía la carta de ayer, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si su papá ya murió, dele gloria a Dios. Está bien, llore, pero después glorifique a Dios, porque él ya está en la presencia de Dios si es que oye la palabra, guarda la palabra y si le enseñó la palabra. Por eso la conducta, eso se llama el testimonio. Más adelante vamos a encontrar algo que nos amplía esta parte tan importante. Ah, y justamente ahora me toca esto. En Primera de Timoteo capítulo 3 vamos a buscar algo. Condiciones para trabajar en la iglesia. Capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3. Y nos vamos a leer, oiga, el subtítulo es Requisito de los Obispos. Y voy a leer también del verso 8 al 10. ¿Qué dice? Ahí dice requisito de los diáconos. Le estoy leyendo, le voy a leer de los diáconos porque es lo más elemental en la iglesia del Señor. O sea, los principiantes, los que servían las mesas, la comida. Pero ¿qué dice acá? Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Se da cuenta? Para entrar y servir en el Evangelio hay que ser probados. Esto también sean sometidos, estos sean sometidos a prueba, y entonces, o sea, si son aprobados, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque el camino de Dios, el pueblo de Dios, la obra de Dios es de santidad. Y si Dios es santo, dice, sed santos como yo soy santo. Por eso la introducción de los diáconos es esta. Y los requisitos de los obispos no los voy a leer porque no creo que haya muchos candidatos para eso. Pero vayámonos a Primera de Pedro capítulo 1. Veamos del 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿está bien? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Verdad que no hay mucho que afanarse por las herencias terrenales, materiales? Si tenemos, pues gloria a Dios, y si no tenemos, peleemos esta. Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo le parece? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe, ¿verdad?, en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y podríamos seguir, pero lo interesante es que nosotros vamos a ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos años tiene usted? Póngale que llegó ya a 80. Pues la Biblia dice que lo máximo es 80. Quiere decir que si usted se hizo cristiano a los 20 años, de 20 para 80, ¿cuántos son? Son 60 años, ¿no? ¿Qué son 60 años con la vida eterna? ¿Cómo le parece ese balance? ¿Verdad que vale la pena ser menospreciado, probado, sacrificado, azotado? Porque para eso nos llama el Señor. A los que le siguen dice, ¿quieres venir? Oiga bien, es un llamado personal. ¿Quieres venir? ¿Qué sigue? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el reto, esa es la invitación que el Señor le da a los que se han entusiasmado. Los llamó, pero ahora les dice, bueno, ahora para seguir, tomen su cruz y vámonos. Y eso lo cumplieron 11. Judas no murió en la cruz, pero se mató él mismo. ¿Por qué? Porque no fue fiel, no aceptó las pruebas. Entonces, hermanos, la palabra es maravillosa porque quiere que nosotros entendamos su palabra, vivamos su palabra, enseñemos su palabra. ¿Qué cuesta? Cuesta. Imagínese usted cuánto le cuesta a los que viajan desde, póngale usted, Haití para los Estados Unidos. Los que se van de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, a pie en caravanas para ir a los Estados Unidos, son miles de gentes. Sé de algunos que compran eso. Antes parece que costaba algunos pocos dólares. Ahora eso lo han triplicado. ¿Por qué? Porque saben que allá hay dinero. Y tienen dinero. Pero si no tienen paz, es mejor ser pobre, pero tener paz. Es mejor tener pobre, pero tener fe. Es mejor ser pobre, pero tener la capacidad de enfrentarse a las pruebas que todos los hijos de Dios tenemos que estar soportando, porque Cristo eso soportó y nosotros estamos siguiendo el camino. Por eso dice que el camino es angosto y que la puerta es estrecha. ¿Por qué? Porque Él nos da, Él tiene la medida. Por eso es que no es fácil ser hijo de Dios. No es fácil ser cristiano. Estamos hablando de un verdadero cristianismo. Cristianismo barato, ahora abundan. Por eso estamos en la época del fin y debemos de tener cuidado. ¿Quién predica? ¿Qué predica? Pero sobre todo, ¿qué vive? Porque dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere ver que eso está bien determinado en la palabra de Dios? Vayámonos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 15. Aquí nos dice de la siguiente manera. Vosotros estáis limpios, dice, verso 3. Por la palabra que os he hablado. ¿Se da cuenta cómo es la palabra de Dios? Pero es para un hijo de Dios. La palabra nos limpia. Pero ¿qué sigue diciendo? Verso 4. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Oiga, dos veces está repitiendo. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, por tercera vez, oiga, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Oiga, nada, nada de nada podéis hacer. Por eso uno debe tener cuidado. La gente se entusiasma porque mira grandes edificios, montón de gente con carros último modelo. Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando en la iglesia donde Dios me tiene ahora, me encontré con un compañero de estudios que él supo que yo era cristiano. Y me dijo, mira, me dijo, ya te encontré la iglesia, venite, ahí estoy yendo yo. Y me dio como 5 nombres, profesionales todos, universitarios, con buenos puestos. Y yo le dije, muchas gracias, prefiero estar donde estoy, y ahí estoy. No, sin profesionales. La profesión nuestra es predicar el evangelio. El sueldo es la vida eterna. Y la prueba son sufrimientos, padecimientos. Porque eso, ese es el camino. Pero esa es la verdad y esa es la vida y la vida eterna. Así es que esto es muy, muy bonito. Fíjese, dice, yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que el que está en él y Cristo en su corazón va a poder amar conforme a los mandamientos, en primer lugar a Dios y después al prójimo. Y si ama, entonces es porque tiene el fruto del Espíritu. Y usted puede ver en Gálatas los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones, llamémosle psicológicas, psíquicas, llámele como usted quiera, nos da a nosotros una templanza para soportar las pruebas. ¿Por qué? Porque es la promesa y es el ejemplo de Jesucristo y de sus siervos, como hemos estado leyendo. Pero hay algo muy bonito más adelante, donde dice el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, hay que morir. Es el niégate a ti mismo, toma tu cruz. Aquí lo aclara. Dice, vosotros sois mis amigos. ¿Se da cuenta usted por qué es que nosotros insistimos que usted debe de hacer que sus hijos se sientan amigos de usted y usted amigo de ellos? El ejemplo está aquí. Porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Y si usted conoce la verdad, y usted conoce la santidad, y usted sabe que van a haber pruebas, usted tiene que enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, o a los viejos que no han nacido, que no han entendido. Eso es lo maravilloso que Dios nos ha dado, que estamos haciendo la obra de Dios. ¿Y cuál es la esperanza? Que si morimos, vamos a resucitar. Y si no morimos, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay que dar la vida por nuestros amigos. Ojalá que entendamos eso. Pero más adelante dice, ya no os llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y podemos seguir. Son cosas maravillosas. Pero ya para terminar, volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Ya habíamos leído eso. Primera de Pedro, capítulo 1. Vuelvo a leer el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación nuestras almas. Así de sencillo, Dios quiere que nosotros entendamos que debemos de ser probados. Si quiere ampliarse en este tema, busque el libro de Job, capítulo 1 y 2, y lea cómo Job fue probado por Satanás mediante el permiso de Dios. ¿Y cómo lo probó? Job tenía riquezas, mucho ganado, 10 hijos, y Dios permitió que se fueran muriendo todos los animales, todos los que cuidaban los animales, se murieron los hijos. Y por eso Job dice, después de esa prueba, dice lo siguiente, en Job 1.20 dice, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Jehová. ¿Cómo le parece eso? Y aún más adelante va a encontrar usted la prueba, porque hubo un reclamo ahí, que por qué Job sigue con cuello. Pues vuelve a tocarlo, pero su alma no. Y le da una sarna maligna que se rascaba, y su mujer le dice, y tú, dice, ¿por qué permaneces fiel a Dios? Como quien dice, niégate. Y vuelve Job a decir que él quiere serle fiel a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. De manera que usted puede leer, los dos capítulos son muy bonitos porque nos dan la enseñanza de cómo Dios permite que seamos probados. Le pregunto, ¿y usted está en alguna prueba? Si no está, no está en el camino. Si está en el camino, está siendo probado. Pero ya leímos la palabra. Nunca estamos solos. Él está con nosotros. Porque dice, sin mí nada podéis hacer. Hermano, que Dios le ayude. Espero que haya apuntado los pasajes. Pero vaya y tome su Biblia y póngase a leer y pídale a Dios entender para que usted esté preparado para las pruebas. Dice que las pruebas van a venir para todo el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero solamente que estamos con el que venció al mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les ayude.